Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El Senado de Estados Unidos está a punto de prohibirle oficialmente a Trump un nuevo ataque contra Venezuela. ¿Qué significa eso?
Siguen las protestas en Irán, donde se calcula que hay más de 1,000 muertos. ¿Se caerá el régimen de los ayatolás?
El domingo se entregaron los Golden Globes en Los Ángeles. ¿Cuáles fueron las dos cosas más importantes?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 13 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Donald Trump seguía ayer siendo noticia en el plano internacional y específicamente en las Américas. El presidente de Estados Unidos insistía en que las compañías petroleras de su país deben invertir en Venezuela, un país que está bajo el control de su gobierno.
A propósito, la Casa Blanca informó también ayer que el presidente recibirá pasado mañana en Washington a la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, que en las últimas horas se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV.
Por otro lado, Trump, preguntado en el Air Force One sobre qué piensa hacer con el régimen dictatorial de Cuba, respondió: "Eso se sabrá muy pronto. Estamos hablando con Cuba y estamos muy pendientes de los cubanos en Estados Unidos que fueron forzados a exiliarse."
What kind of deal are you looking for from Cuba?
You're going to find out pretty soon. We're talking to Cuba and you'll find out pretty soon. And one of the things I want taken care of and one of the groups I want taken care of are the people that came from Cuba that were forced out or left under duress, and they're great citizens of the United States right now.
Paralelamente, en Venezuela el Ministerio para el Servicio Penitenciario anunció ayer la puesta en libertad de otros 116 presos. Y el gobierno de ese país anunció que va a restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos con la idea de contribuir a cuidar de la salud de Nicolás Maduro.
Pero una de las noticias más esperadas de las próximas horas en el Capitolio en Washington será la votación, definitiva en este caso, sobre la resolución que el Senado quiere dictar para prohibir que Trump pueda ordenar más acciones militares en Venezuela.
Los senadores de la oposición del Partido Demócrata, que son minoría, habían tratado de sacar adelante sin éxito esa resolución. La semana pasada todo cambió. Unos pocos senadores del Partido Republicano, el de Donald Trump, se les unieron en una primera votación.
¿Se aprobará la resolución en la Cámara Alta en las próximas horas? ¿Cuál es el panorama y qué puede pasar? Llamamos ayer a Washington, D.C., a la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, se espera que en los próximos días salga adelante el voto final en el Senado para aprobar esta resolución bipartidista que limita el poder militar del presidente Trump en Venezuela, bloqueando el uso del ejército de Estados Unidos y subrayando que cualquier ataque adicional requiere la aprobación del Congreso, donde reside el poder de guerra recogido en la Constitución. Pero podría ser un resultado muy ajustado, similar a esos 52 votos a favor de la semana pasada que incluyeron a 5 senadores republicanos contra los que Trump ha estado cargando desde entonces. Eso significa que la resolución, que después aún tendrá que ser aprobada por la Cámara de Representantes, podría ser vetada en último término por el presidente. Es, por lo tanto, solo un golpe simbólico, pero importante, por dos razones. Primero, porque es una reprimenda a Trump que viene también de su propio partido, algo que, como saben, no pasa a menudo aquí en Washington. Y por eso, Y esta es la segunda razón. Esta es una seria advertencia del Senado, que subraya así su poder constitucional de guerra y advierte al presidente que tiene límites, empezando por los más prácticos, como el dinero. Trump, que asegura que Estados Unidos está al mando de Venezuela de manera indefinida y que ha dejado la puerta abierta a desplegar tropas sobre el terreno, acaba de pedir al Congreso, hace solo unos días, que incremente su presupuesto de defensa en un 50%, por ejemplo, para mantener el despliegue militar masivo que acumula en aguas del Caribe desde agosto. Pero la aprobación de los presupuestos nunca es fácil en el Congreso estadounidense, especialmente en este año de elecciones legislativas. Además, Trump quiere acceso total al petróleo en Venezuela, dice. Pero las grandes petroleras estadounidenses aseguran que antes necesitan estabilidad y miles de millones de dólares de infraestructura para la extracción y refinamiento del crudo venezolano. Trump primero se mostró abierto a subsidios públicos, pero ya no está tan claro. Mientras, los senadores que redactaron la resolución, como el demócrata Tim Kaine, advierten que empiezan por Venezuela, pero podrían hacer lo mismo para intentar restringir otras amenazas militares de Trump en Groenlandia, México, Cuba, Irán. En cualquier caso, el presidente es el comandante en jefe y ha dejado claro que está dispuesto a ir mucho más lejos unilateralmente. En una reciente entrevista en el diario The New York Times, a la pregunta de si hay límites a sus ambiciones globales, Trump respondió que solo uno. Mi propia moralidad, dijo, mi propia mente, es lo único que puede detenerme. No necesito la ley internacional.
Irán navega desde hace dos semanas aguas turbulentas. Miles y miles de personas se han echado a las calles para protestar por la crisis económica y para pedir el fin del régimen de los ayatolás. Ha habido mucha represión. Datos confiables hablan de al menos 1,000 muertos y 10,000 detenidos.
Todo empezó el 28 de diciembre en un bazar en un distrito comercial de Teherán, la capital. La queja surgió por la pérdida de valor del rial iraní, la moneda nacional. La inflación el año pasado alcanzó el 40%. Hoy en día, 3 de cada 10 personas viven en la pobreza.
Las autoridades en ese país, de 90 millones de habitantes, pensaron que los guardias revolucionarios iban a sofocar la protesta con gases lacrimógenos y quitando el servicio de Internet. Nada de eso. Las marchas se extendieron a las 31 provincias, que en total suman 1.600.000 kilómetros cuadrados.
Las protestas no solo van contra la crisis económica, sino contra el régimen islámico del ayatolá Ali Jamenei, de 86 años. Los ayatolás llegaron al poder en 1979, cuando una revolución de musulmanes chiíes, dirigidos por Ruhollah Khomeini, depusieron al Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Desde entonces, el régimen de Irán, archienemigo de Israel y Estados Unidos, acabó con las libertades ciudadanas y obligó a las mujeres a cubrirse con un velo. En 2022, hubo protestas masivas luego de que la joven Mahsa Amini, de 22 años, murió a manos de las llamadas policías de la moral por llevarlo mal puesto.
Donald Trump acaba de señalar que si hay más represión, Estados Unidos podría intervenir. Ya en junio, Trump ordenó bombardear importantes instalaciones militares, donde se supone que Irán enriquecía uranio para tratar de fabricar una bomba atómica.
Ayer el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán está preparado para la guerra, pero listo para dialogar. Para mayor complicación, muchos manifestantes siguen a Reza Pahlavi, de 65 años, hijo del Shah desaparecido y quien vive en el exilio en Washington. ¿Qué puede pasar? Llamamos ayer a Ciudad de México al especialista en asuntos internacionales, Fausto Pretelín Muñoz de Cote.
A diferencia de anteriores crisis surgidas de revueltas allá en Irán, creo que en esta ocasión hay una especie de vector transversal, es decir, que recorre a lo que anteriormente vimos como revueltas económicas, la igualdad de género, las revueltas estudiantiles, las clases medias, Y creo que es muy simbólico el hecho de que haya nacido a finales de diciembre pasado este tipo de revueltas en Irán en un bazar. Es la parte comercial, la parte económica, la que de alguna manera está haciendo pues catalizar, ¿no?, la crisis económica en la región. Y a partir de ahí, el conjunto de variables se han ido sumando, ¿no? En ese sentido, cuanto más dure este tipo de crisis, habrá más inestabilidad en el corazón del régimen. Pero es claro que hemos visto que han matado a muchos manifestantes, lo cual el régimen está midiendo hasta dónde les está permitiendo este tipo de revueltas progresar, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Yo creo que una de las causas también importantes que habrá que analizar, o sobre todo uno de los elementos importantes de si van a tener éxito estos objetivos, es decir, de romper con el régimen, es el nivel de deserciones, ¿no?, que ayudarían en el caso del ejército, de las fuerzas de seguridad, a tener más empatía con la sociedad iraní, que de alguna manera pues está viendo cómo está la crisis creciendo. Y en la otra área también creo que también es importante mencionar la euforia de Donald Trump, que viene de una semana muy exitosa nacida de la captura de Nicolás Maduro y que en términos de una visión internacional pues está tratando de presionar más al régimen. Vamos a ver las negociaciones hasta dónde pueden llegar, pero seguramente ya están los contactos diplomáticos en este tema.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
One Battle After Another, una batalla tras otra, fue la película más galardonada el domingo en los Golden Globes o Globos de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. El filme, una comedia negra de Paul Thomas Anderson, se impuso en 4 categorías.
Una de las estrellas de la noche fue sin duda Timothée Chalamet por su papel protagónico en Marty Supreme, donde encarna a un jugador de ping-pong que siempre quería más en los años 50. Chalamet logró el Globo de Oro en la categoría Mejor Actor de Comedia.
Superó a Leonardo DiCaprio, a Ethan Hawke, a Joel Edgerton, a Wagner Moura y a Michael B. Jordan. Al recibir el premio, Chalamet se mostró feliz y muy orgulloso de haber triunfado en esa categoría. Nervioso, intentó nombrar a sus competidores uno por uno.
The critic's choice is Timothée Chalamet, Marty Supreme.
Wow. Oof. Man, thank you guys. Wow. My fellow nominees, Leo, I'm staring straight at you, man. Joel, Ethan, we used to do table reads at Labyrinth Theater Group in New York. Ethan, Wagner, Michael, Joel, am I forgetting anyone? Help me.
Pero a 2 meses para los premios Oscar, son el 15 de marzo, ¿cuáles fueron las 2 cosas más sobresalientes de estos Golden Globes? Llamamos ayer a Medellín a Samuel Castro, el crítico de cine del diario El Colombiano.
Pasaron 2 cosas muy importantes, yo creo, en la ceremonia del domingo pasado de los Globos de Oro, Juan Carlos. La primera, la consagración o la consolidación de la candidatura de una batalla tras otra hacia los Oscar, como la película del año, la película que captó en 2025 como el espíritu de rebeldía de buena parte de la sociedad estadounidense. En esta historia hay un tipo que tiene que ocultarse media vida porque hizo parte de un grupo extremista interno o terrorista, digamos, pero que en realidad era un grupo antisistema, y ese sentimiento antisistema es lo que narra la película de Paul Thomas Anderson, que probablemente también vaya a ser reconocido por su dirección en un premio que sería muy merecido, porque la película es muy buena, está muy bien hecha, pero también merecido para una carrera como la de él, impecable, que ha hecho películas tan fantásticas como Magnolia, como Boogie Nights, como Petróleo Sangriento o como Licorice Pizza y El Hilo Invisible. Y la segunda cosa importante que pasó es que los Globos de Oro volvieron o recuperaron, digamos, un prestigio que habían ido perdiendo a lo largo de los años. La Asociación de Prensa Extranjera había sido percibida por hechos también, por cosas que se supieron de favoritismos y demás, como una camarilla de personas que a punta de favores elegía ciertas películas y eso le favorecía la campaña de prensa de esas cintas. Y hoy, después de un proceso de renovación, de que invitaron a mucha gente, incluso a muchos colegas latinoamericanos a ser parte de los que seleccionan y premian, pues se nota en los premios de este domingo, en que la gente quería ir y estaba contenta, en el cubrimiento de los medios y de la prensa especializada, que los Globo otra vez son una visión importante, lo que siempre debieron ser, como una oportunidad de la diversidad, con premios como el que le dieron a Rose Byrne o como el que le dieron a Wagner Moura, que probablemente en el Oscar no tengan tanta oportunidad, y la manera en que tendría Hollywood de percibir o de mirar cómo lo perciben desde afuera. Eso siempre debieron ser los Golden Globes, y creo que este domingo ese brillo de los Globo creo que se comienza a recuperar y a volver a ser lo que debió ser siempre.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dio ayer marcha atrás al anunciar que retirará varias medidas del decreto del mes pasado, por el cual eliminó, entre otras cosas, el subsidio a la gasolina y el diésel. El subsidio seguirá en pie. Sin embargo, las disposiciones que van a desaparecer son las referentes a la rápida contratación pública para proyectos de inversión. Rodrigo Paz dio su brazo a torcer tras 21 días de protestas. Según él, cada día de paro le costó al país 20 millones de dólares.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo ayer que horas antes había sostenido una conversación telefónica muy amable con su colega estadounidense, Donald Trump, que ha sugerido que le ordenara a su ejército intervenciones militares contra el narcotráfico en territorio mexicano. Según Sheinbaum, ella le explicó a Trump que en los últimos meses ha habido una reducción de al menos el 50% en el fentanilo que entra a Estados Unidos. La presidenta agregó con respecto a Trump.
Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió.
El Real Madrid despidió ayer al entrenador Xavi Alonso luego de que el club perdiera 2-3 ante el Barcelona la final de la Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí. En esa competición participan los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada anterior. Alonso, de 44 años, venía del Bayer Leverkusen alemán, donde tuvo mucho éxito, pero en el cuadro madridista le fue mal. Su peor resultado fue el pasado 8 de diciembre, cuando el Madrid perdió 0-2 en su estadio, el Santiago Bernabéu, contra el Celta de Vigo.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.